Programa ya emitido. Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados, con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados. BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Acreditados, la actualidad y la cultura, todos los sábados a las 10.
Diez y cuatro minutos, atención, de este sábado 21 de octubre del 2023. Estás en Acreditados aquí por Radio Amadeus, FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy Julio García Elorrio y la idea es compartir con ustedes este espacio de información de actualidad, gastronomía, bebidas, salud y otros temas más variados. Los teléfonos para comunicarse con nosotros, 4300-0114, 5031-9801. Nos encuentran en www.radioamadeus.com.ar. También nos encuentran en distintas redes sociales, como Facebook, Instagram y Twitter, como Radio Amadeus 91.1. Y el país está esperando el inicio de los comicios. Atención, se vota en la República Argentina. Mañana domingo 22 de octubre hay tres candidatos que están ahí con las mayores posibilidades de acceder a la presidencia República Argentina. Me refiero a las candidaturas de Sergio Massa, Patricia Bullrich y Javier Milei. Más adelante, en el desarrollo del programa, te voy a contar cómo hacer para votar, qué características van a tener las mesas de votación. Y hoy, sábado 21 de octubre del 2023, contamos con el segmento de arte en Acreditados, arte en Radio Amadeus, FM 91.1, arte en Acreditados, segmento a cargo de Marcela Cabeza. Vamos a ver qué nos trae Marcela Cabeza para compartir. Bueno, y hay muchas noticias que tienen que ver, ¿no?, con la realidad nacional e internacional. Por ejemplo, Insaurralde, las complicaciones, ¿no?, de ese viaje a Europa y las sospechas de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Imputaron a un exfuncionario mano derecha de Insaurralde, ¿no?, reconocido intendente de la provincia de Buenos Aires. En materia económica, el blue saltó a los 1.100 pesos, más allá de la voluntad del gobierno, del ministro de Economía Massa, que quiso contenerlo. Lo cierto es que el blue, antes de las elecciones, registró el valor de 1.100 pesos, ¿no?, a pesar de los operativos en las denominadas cuevas. Atención, ¿no? Novedades en el plano internacional. El grupo Hamas, responsable de ese ataque trágico, sangriento y aberrante en Israel, liberó 2 rehenes por cuestiones humanitarias. Curiosamente, son rehenes de nacionalidad norteamericana, ¿no? Recuerden ustedes que hace pocos días el presidente de Estados Unidos de América estuvo personalmente en territorio israelí. La noticia internacional pasa por la liberación de 2 rehenes de nacionalidad norteamericana. Y en el plano deportivo, los Pumas pusieron toda su atención, pusieron todo su esfuerzo, pero no pudieron contra el equipo potente que son los All Blacks, ¿no? Gran parte de la población argentina estuvo pendiente de ese partido. Los Pumas, insisto, pusieron toda la garra, todo su esfuerzo, pero se impuso, ¿no?, ese equipo casi perfecto de rugby que son los All Blacks. Y si les parece, arrancamos acreditados y nos vamos directamente al segmento de salud.
Comienza Salud en Acreditados. Los nuevos remedios, las novedades sobre los tratamientos y las campañas de concientización están aquí. Salud en Acreditados, por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en Salud en Acreditados, un segmento en el cual nosotros nos esforzamos para traer información de nuevos remedios, para traer, ¿no?, todas esas iniciativas que tienen que ver con la concientización de las enfermedades. Nos gusta poder compartir información realmente útil, y nos gusta convocar a los profesionales reconocidos de la salud que están detrás de esas iniciativas. Hoy vamos a estar hablando de un tipo de cáncer que lamentablemente es frecuente, y que lamentablemente, si se hicieran los controles preventivos, ¿no?, el número propio de la mortandad que genera esta enfermedad, ¿no?, sería mucho, mucho menor. Y estamos en comunicación con el médico gastroenterólogo, atención, ¿no?, endoscopista del Hospital Durán y de la Fundación Favaloro, ¿no? Y tiene que ver con una plataforma que permite, ¿no?, que permite detectar cómo estamos y cuál es el riesgo, ¿no?, que cada una de las personas ostenta, ¿no?, por su sistema de vida, por su estilo de vida, por su edad y otros factores. Doctor Leandro Steinberg, muy buenos días. Julio Garcilorre lo saluda. ¿Cómo está?
Hola, Julio, un gustazo. ¿Cómo está? Muy buenos días para usted y para toda la audiencia.
Gracias por esta comunicación, doctor. Y bueno, me parece, ante todo, tengo que decirlo, una iniciativa de lo más valiosa, y la realidad se ha encargado, ¿no?, de acreditar esta afirmación, porque esta página web, que es una plataforma de chequeo, en definitiva, está arrojando números significativos.
Sí, la verdad que sí. La verdad que ha sido un éxito. Estamos muy contentos. Junto con Lisandro Pereira, los dos somos, bueno, como usted me presentó, médico gastroenterólogo, endoscopista, y ambos participamos en lo que es la prevención del cáncer de colon. No estamos muy preocupados por la prevención del cáncer de colon, que, como muy bien dijo, es un cáncer evitable. Y la verdad que hoy mueran personas por cáncer de colon, yo me atrevería a decir que es casi una tragedia.
Sí.
Porque sabemos que el 90% de los casos de los cánceres pueden ser evitados. Usted piense que en la Argentina mueren aproximadamente entre 20 y 25 personas por día por cáncer de colon. Es uno de los más letales. Y esto es totalmente injusto. ¿Por qué es totalmente injusto?
Porque es evitable.
Porque es evitable. ¿Y por qué es evitable? Es evitable porque el cáncer en su génesis,
sí,
surge de una verruguita que crece adentro del intestino que se llama pólipo.
Así es. ¿Sí? ¿Sí?
Es como que la audiencia se la imagina como una verruguita, ¿sí? Ese pólipo va creciendo a lo largo del tiempo, ¿sí? Y nos da un intervalo de aproximadamente entre 10 a 15 años de crecimiento hasta que se convierte en cáncer. Con lo cual, toda esa ventana de tiempo, si yo intervengo sobre la persona, y en este caso encuentro ese pólipo y puedo extirparlo, ese pólipo que estaba destinado a convertirse en un cáncer ya voló, se fue. Y claro, entonces esa persona que iba a tener un cáncer ya no lo va a tener.
A ver, si me quedó claro, si me quedó claro, ¿no? Y le aclaro, doctor, que lo personal, en un chequeo me apareció un pólipo y eso generó una alarma, me hicieron otros estudios, ¿no? Justamente en esa zona. Hay que sacar ese pólipo, que es una formación natural, antes que se transforme en un tumor, ¿no?
Exactamente, bien. Exactamente. O sea, el pólipo en realidad no debiera estar, el pólipo se va generando. O sea, el motivo por el cual se genera un pólipo sería muy soberbio de mi parte si quisiera intentar explicarlo en una entrevista radial, porque realmente requiere, le diría, 3 años de carrera para poder entender, ¿no?
Claro.
Biología molecular, genética.
Pero aparece y se va, ¿no? El pólipo.
En realidad los pólipos aparecen, sí. Y lo que ocurre con algunos de ellos es que
se quedan
creciendo. Claro. Se quedan y siguen agrandándose hasta que llega un punto en el que ese pólipo, que primero era una verruga inofensiva que crecía, se maligniza y empieza a invadir, y se convierte en una verruga maligna que empieza a invadir el organismo.
Perfecto.
Entonces la clave de la prevención es justamente que nosotros sabemos que a partir de ciertas edades,
sí.
¿Sí? Este proceso comienza. Entonces nosotros sabemos que a partir de los 50 años, ¿sí? Las personas de riesgo promedio, ahora le voy a explicar qué es el riesgo promedio, pero las personas de riesgo promedio debieran empezar a hacerse los estudios de prevención porque es la edad en la que empiezan a aparecer los pólipos.
Perfecto. ¿Qué es un riesgo promedio?
¿Qué es un riesgo promedio? Un riesgo promedio sería, en realidad, constituye prácticamente entre el 80 y 90% de la población, y son las personas que no tienen ningún antecedente familiar de cáncer de colon.
Bien. ¿Sí?
Esas serían las personas la gran mayoría de las personas.
Perfecto. Y hacemos un distingo. Después, aquellos que tienen antecedentes, ¿no?, de cáncer de colon en su familia, o sea, ya sea que se haya producido un deceso o no, ¿no?, del familiar. ¿A qué edad tienen que empezar sus controles? Porque ellos están en una situación de riesgo mayor.
Esa pregunta es muy importante y es en parte la que motiva la plataforma que hicimos, que tiene que ver con el conocimiento. La gente quizá no sabe, primero no sabe que tiene que arrancar a los 50, pero no sabe que si tiene algún antecedente familiar tiene que arrancar antes.
Bien.
¿Cuáles son los antecedentes familiares que pesan? Esencialmente tener madre o padre o un hermano que haya tenido cáncer antes de los 50 años, ¿sí?
Antes de los 50, ok.
Exactamente, o sea, esos son los valores que importan. Si tuvo un abuelo que tuvo cáncer...
A los 80 no cuenta porque es el deterioro del cuerpo, claro.
Exactamente, ¿sí?
Pero si tenés un familiar, vamos a reiterarlo, si tenés un familiar que antes de alcanzar los 50 años, ¿no?, desarrolló cáncer de colon, automáticamente a mí, ese familiar me pone en una zona de riesgo alto, ¿no?
En realidad de riesgo moderado,
okay.
Existe todavía un grupo de personas con riesgo más alto. Y
perfecto.
Las personas con riesgo moderado tienen que arrancar 10 años antes de la edad de aparición del cáncer en ese familiar.
40 años, ¿sí? Entonces. A partir de los 40,
ejemplo,
una mirada atenta.
Exactamente. ¿Sí? Si un papá arrancó con un cáncer a los 45, el hijo tiene que arrancar a los 35.
Ah,
10 años
perfecto.
Antes.
Bien.
¿Bien? 10 años antes.
Sí.
Después hay un grupo de riesgo todavía mayor, que en realidad ya es un grupo de personas que constituye menos del 5% de la población, que son aquellos que tienen enfermedades genéticas hereditarias, síndromes genéticos hereditarios que predisponen al cáncer, ¿no? Como el síndrome de Lynch. Pero acá lo que tenemos son generalmente familias con múltiples antecedentes de distintos tipos de cáncer, y obviamente eso hay que pesquisarlo muy bien para poder detectar a ese grupo de familias a los efectos de poder arrancar con estudios de prevención mucho más precoces. Estas personas tendrían que arrancar los estudios de prevención entre los 15 y los 20 años. Para
correcto.
Tener una idea,
¿sí? Doctor.
Pero bueno, eso ya es más complejo.
Doctor, acá los oyentes participan. Tengo una pregunta. Osvaldo de San Telmo. ¿Cuál es la situación de una persona que por parte de las dos familias tienen antecedentes?
Bueno, nuevamente hay que ver cuáles son esos antecedentes.
No, me refiero a antecedentes, deben ser los dos. A ver, Juancito, la familia paterna tiene un caso de cáncer de colon y la familia materna es eso. Entiendo que
no,
la pregunta...
No, le entiendo, pero lo que voy es, le entiendo.
Sí.
A lo que voy es, va a depender de la edad en
correcto.
La que las personas tengan los antecedentes, qué relación de parentesco tenga.
Bien.
Y qué tipo de cánceres tenga. ¿Sí? O sea, esa clase de casos en los que hay muchos familiares, uno tiene que sentarse tranquilo y empezar como a
hacer una pesquisa.
claro. Armar un árbol genealógico, por decirlo de alguna manera, y tratar de interpretar y entender si existe alguna relación que pueda poner en esa, a esa persona en un riesgo adicional. Bien. De cáncer, ¿se entiende?
Perfecto.
Pero esencialmente para, diría, la población normal, que es prácticamente el 80-90% que arranca a los 50, y esto que podría ser un 20 y pico por ciento que tiene que arrancar 10 años antes, tener el concepto de no tengo antecedentes, 50, tengo un antecedente de un papá, una mamá o un hermano con cáncer antes de los 50, tengo que arrancar 10 años antes. Con eso prácticamente cubrimos al 95% de los oyentes seguros.
Perfecto, quedó claro. Y ahora viene la pregunta antipática, ¿no?, por parte del periodista, del profesional de la salud. Cuando las personas van a una consulta, ¿esto se lo informa? ¿Está incluido en los estudios de rigor? ¿O la iniciativa tiene que estar en cabeza del paciente? Doctor, escuché una nota en radio, tengo que controlarme por la duda, cáncer de colon. ¿Cómo es la realidad de la consulta médica?
La pregunta está realmente buenísima. La pregunta es buenísima y creo que va, diría, como al hueso, ¿no?
Claro, porque yo pregunta... a lo largo de los años, doctor, hago notas y siempre veo que las personas me transmiten que tardaron años en encontrar el diagnóstico, nunca le dijeron, después se enteraron y a veces se enteran por los medios de comunicación.
La consulta es muy, muy buena. O sea, la pregunta suya realmente es muy buena y va al hueso. Y yo diría que hay un poco de todo.
Bien.
A ver... por un lado, el médico siempre, todo lo que se llama el clínico, en todo lo que es el examen periódico de salud, ¿no?, está estipulado que las personas a ciertas edades tienen que hacerse ciertos controles.
Correcto. Están como protocolos eso. Si tenés determinada edad, te hacemos esto.
Tomar la presión, hacerse el ecocardiograma, la glucemia, digamos. Entonces, dentro de ese protocolo, esta serie de estudios que el clínico debiera solicitar, a partir de los 50 años en general, eso debiera estar incluido.
Ah, o sea que la ciencia médica lo tiene bien claro, ¿no? El médico tratante tendría que a una persona mayor de 50 años, en la orden de estudios, ponerle este.
Sí, el tema, y ahí es, ese fue nuestro primer acercamiento de la tecnología hacia esto, es que eso no siempre se da, y eso no siempre se da por muchas cuestiones. A veces se da por temas que tienen que ver con el conocimiento del médico.
Bueno,
ahí el paciente no puede hacer nada. A veces tiene que ver con la falta de tiempo, ¿sí? A veces tiene que ver con que a veces el médico clínico tiene que lidiar con un montón de patologías. Y quizá está atendiendo por alguna cosa en puntual, que es mucho más urgente o mucho más importante.
Y esto queda de lado.
Claro, exactamente. Bien. Entonces nosotros para eso, y después también porque realmente los escenarios de la prevención del cáncer de colon son complejos.
Bien.
¿Sí? Nosotros siempre contamos que la guía argentina del Instituto Nacional del Cáncer, digamos que tiene la información para que nosotros tomamos decisiones de prevención, tiene 200 páginas, ¿no?
Bueno.
Y usted piense que eso está en constante cambio.
Sí.
Entonces realmente en la vida de un médico que va de consulta en consulta, o en el caso de un endoscopista que también va de quirófano en quirófano, sala de endoscopista, uno dedica muchas veces tiempos de estudio...
al urgente también.
Limitado exactamente lo que cambia, y quizá no puede darse el lujo de leer una vez que ya está formado 200 hojas de una.
Perfecto.
Entonces nosotros ahí desarrollamos...
Perdón, antes de ir a la plataforma en sí, que la quiero atacar directamente para que la gente pueda hacer uso de ella, quiero hacerle una pregunta que tiene que ver también muchas veces con la realidad de la consulta de la atención médica. ¿Cuán complejo es, cuán molesto es un estudio para detectar cáncer de colon?
A ver, esa es otra pregunta que está buenísima.
Porque la gente resiste a tomar el líquido, resiste...
Sí, sí. Sí,
la gente, las personas, quiero decir.
A mí siempre me gusta explicar varias cosas. Primero, la gente tiene muchas fantasías con referencia al estudio.
Correcto.
El estudio es un estudio que es totalmente seguro.
Bien.
Yo siempre le digo a la gente, le digo, ¿sabe usted qué chance tiene de morirse en una endoscopía? No, doctor, no tengo idea. ¿Cuánto es? Más o menos 1 en 200.000. ¿Sabe usted cuál es la chance de morirse caminando por la calle?
Sí.
No, doctor, ¿cuánto es? Más o menos 1 en 20.000.
Eso quiere decir que usted está 10 veces más seguro dentro de la sala de endoscopía que caminando por la calle.
Y está más frecuentemente expuesto, ¿no?, a ese número negativo. Porque la endoscopía es una vez y la calle es siempre.
Exacto. Pero a ver, yo igual le digo a la gente, igual yo lo entiendo, yo cuando me subo a un avión siento miedo. Sí. Y cuando cuando manejo en el auto por la autopista no siento miedo. Y sin embargo soy un kamikaze, es mucho más peligroso andar en auto que andar en avión. Pero bueno, ahí es donde entra el componente psicológico.
Correcto.
Pero el componente psicológico muchas veces tiene que ver con la falta de
información.
Exactamente.
Sí, una idea errónea tienen las personas.
Exactamente, la gente piensa que le va a doler, la gente piensa que la van a mirar desnuda, la gente piensa que va a ser, algo terrible, inclusive también está la variable de que la gente le tiene miedo al resultado, la gente tiene miedo de que le digan que tiene un cáncer. Entonces yo un poco lo que trato de hacer en la consulta, siendo una persona que me dedico casi exclusivamente a esto, es tratar de trabajar sobre todos esos temas.
Bien.
Explicarle que si se le encuentra algo es mejor que se le encuentre de forma precoz, porque de esa forma...
Cuanto antes mejor, poder, claro.
Exactamente. Sí. Explicarle esto que le contaba de las estadísticas.
Sí.
Y después hasta inclusive decirle, yo he hecho más de 30.000 endoscopías y la verdad es que todos los pacientes se levantan igual, todos felices diciéndome que se quieren llevar, usted sabe que se duerme con una medicación que se llama Propofol, que es una ampollita de color blanco, y todos los pacientes me hacen el mismo chiste cuando se despiertan. Me puedo llevar al anestesiólogo a la mesa de luz, me puedo llevar la lechita esa y cortar el café. O sea, la gente se levanta feliz después de hacerse el
estudio. Voy a hacer referencia. Una vez en un chequeo encontraron algo, asumieron que era un pólipo, ¿no? Fui a una consulta y no me durmieron. Usaron una manguerita, ¿no? Que me acuerdo que después cuando terminó el estudio tocaron un botón y la manguerita, ¿no?, se enrolló rápidamente, tipo malacate. Pero no me durmieron, ¿no?
Bueno, eso que me está contando pudo haber sido un colon por enema.
Sí, exacto. Sí, sí, porque estaba ahí, estaba en una posición muy especial.
Sí. Muy poética, sí. Ese es otro estudio, ese estudio ya casi no lo estamos usando.
Y yo veía por la pantalla de televisión cómo viajaba la cámara dentro mío.
Claro, sí. Ese estudio ya casi no se está usando.
Perfecto. Pero me acuerdo que tomé un líquido de contraste también.
Exacto. Sí, así es.
Bueno, pero ahora el estudio es más cómodo, por decirlo así, ¿o no?
Yo siempre digo que el estudio es espectacular.
Bien.
Y de hecho, yo me lo hice al estudio, así que no solo se lo hice a más de 30.000 personas, sino que también lo experimenté en mi cuerpo.
Perfecto.
La única parte que no es tan agradable es la parte de la preparación, la parte de tomar el laxante.
Claro, limpiar el estómago para el estudio, obvio.
Le confieso, el médico no cuenta normalmente sus cosas privadas, pero le confieso que cuando yo me la hice, me la hice hace un año, dije, bueno, vamos a tomar este líquido a ver qué pasa, que toda la gente se queja tanto. Y la verdad es que lo tomé.
Sí.
Y lo tomé sin ningún problema. Y dije, che, pero ¿por qué se queja tanto? Y empecé a pensar, o sea, ¿qué es lo que hace que la gente se queje
tanto? El temor al resultado negativo, en definitiva, es.
Probablemente sí, probablemente. Y a ver, siempre le digo a mis pacientes también, tomar el laxante no es lo mismo que estar sentado en la playa tomando una caipirinha, ¿no?
Obvio, sí.
Por supuesto que no.
Pero...
Es un remedio que hay que tomar como una preparación para un estudio que le va a dar 5 años de changüí, 5 años de tranquilidad, vez hecho.
Igual, yo me permito contribuir a la campaña. Si ya no se usa más el sistema de manguerita, háganselo, porque manguerita había que estar.
No, la verdad que la gente no siente nada. Son estudios que... pueden ir desde 10 minutos, 20
Perfecto.
Minutos. La gente se levanta como si no hubiese pasado nada.
Bien, bien.
Sí es cierto que la parte menos amistosa es la preparación.
Exacto, sí. Quizás la gente le escapa, la gente vive rápido, con 20.000 preocupaciones, y sí, lo va postergando. Porque la preparación hay que hacerla sí o sí.
La preparación es fundamental porque usted piense que lo que nosotros queremos ver es encontrar estos pequeños pólipos.
Sí, sí.
Y lógicamente, si cuando nosotros ingresamos con la cámara... no los encontramos porque están cubiertos de materia fecal, lógicamente ese estudio...
El estudio no tiene sentido, claro.
Exactamente, entonces por eso siempre somos bastante bastante estrictos, si me permite la expresión, bastante hinchas
claro, está bien.
Con la importancia de la preparación. Tal es así que si no logramos una preparación adecuada, el estudio hay que repetirlo dentro del año. Y esa es una pauta de calidad muy importante que tiene que tener la gente. Si el estudio no se logró limpiar el intestino, ese estudio hay que repetirlo dentro del año y eso es muy importante.
Correcto. Bueno, ya hicimos docencia, haramos, dijo el mosquito, con el tema de cáncer de colon. Ahora nos vamos de lleno, doctor, a la plataforma, ¿no? chequeatucolon.com.ar. ¿Cómo hace la gente para hacer uso de esta herramienta?
Bien, la herramienta es una herramienta que es totalmente gratuita.
Bien.
¿Sí? Es accesible a través de esa dirección, exactamente, www.chequeatucolon.com.ar.
Correcto.
Y tiene, nosotros, como le contaba antes con Lisandro, primero habíamos desarrollado una herramienta para médicos, para asistir a los médicos.
Bien.
¿No? Que es una herramienta exclusiva para médicos, también gratuita, que se llama Captiva, que tuvimos el honor de que, que recibió varios premios internacionales, recibió acá una mención del Senado, y se usa en muchos países del mundo, es referencia para prevención de cáncer de colon, que es la aplicación que hicimos nosotros. Pero realmente ahí dijimos, acá estamos solamente apuntando al médico.
Bien.
Y en esta nueva época del empoderamiento de las minorías, ¿no? ¿Por qué no empoderamos a los pacientes? Que en realidad, en este punto, a mí no me gusta hablar de paciente, me gusta hablar de persona. ¿Por qué no empoderamos a las personas con conocimiento para que sepan cuándo tienen que hacer los estudios de prevención? Y entonces, nada, un poco con la experiencia que teníamos aprendida por lo de Captiva y nuestra habilidad o facilidad, diría, para poder comunicar esto, porque lo hacemos todos los días en el consultorio, es que pensamos en hacer un sitio web en el cual la persona pueda entrar y consultar dos cosas, esencialmente.
A ver.
Una, la primera, que se llama Chequea tu colon, propiamente dicho, es poniendo los antecedentes familiares y la edad, que nos diga cuándo tenemos que comenzar los estudios de prevención.
Cargando esos datos, la plataforma te devuelve una fecha de inicio de estudio, ¿no?
Exactamente, y en realidad esto obviamente no reemplaza el juicio médico,
obvio.
Le permite a la persona poder exportar un PDF y llevárselo al médico y decirle, yo, mientras esta plataforma me está recomendando que haga esto, ¿qué le parece? Las recomendaciones que saca la plataforma las saca utilizando las instrucciones o las indicaciones de la Guía Nacional Argentina del Instituto Nacional Argentino contra el Cáncer, ¿sí?
Perfecto.
O sea, digamos,
o sea que
es
están,
algo que es...
Están más que fundamentadas.
Totalmente fundamentado, ¿sí?
Bien.
Después tiene otra herramienta. Ah, una cosa de esa herramienta que también es importante y vale la pena destacar y que me permite volver un segundito a hacer docencia y ya vuelvo a la aplicación es...
Sí.
Y en la mayor parte de los casos, todo este proceso que yo contaba antes de la conversión de un pólipo en un cáncer, este proceso que tardaba 10 a 15 años, ocurre en silencio, ¿sí? La persona no tiene ningún síntoma.
Sí,
entonces
le permita,
la gente también tiene la fantasía de decir, no, pero si yo me siento bien, ¿para qué voy a hacer? ¿Para qué me voy a hacer un estudio si yo estoy bien? Y no.
Otro asesino silencioso.
Exactamente, el enemigo está dentro, está creciendo por dentro y uno no sabe, ¿sí?
Perfecto.
Pero después puede pasar que haya algunos síntomas que nos alerten que puede haber alguna enfermedad orgánica como un cáncer. Y a esos síntomas nosotros, los gastroenterólogos, los llamamos síntomas de alarma, ¿sí? ¿Que cuáles son? Hacer caca con sangre.
Pero cuando uno está en esa situación, ya estamos hablando de una situación medianamente comprometida, ¿no?
Sí, pero aunque le parezca loco, hay mucha gente que tiene esos síntomas y no consulta.
Bueno, terrible, ¿sí? Terrible. Bueno.
Entonces... Ahí el calculador detecta si hay alguno de esos síntomas, y si detecta que hay alguno de esos síntomas, ya directamente le dice al paciente...
Anda ya.
Ya al médico.
Claro, anda ya. Claro,
perfecto. Ya independientemente del riesgo de cáncer, primero consulta,
sí.
Después vemos lo otro, ¿sí? Entonces también tiene en cuenta eso.
Perfecto. Estamos dialogando sobre el sitio web, esta herramienta tecnológica que se denomina chequeatucolon.com.ar, ¿no? Que tiene como objetivo contribuir a la prevención y a la detección temprana del cáncer de colon. Atención, chequeatucolon.com.ar es un desarrollo que cuenta, atención, con el apoyo y el aval de numerosas empresas, entre ellas el laboratorio Merck, que es una compañía líder, ¿no? En ciencia y tecnología.
Sí, la verdad que este proyecto es un proyecto que nosotros, digamos, pusimos... No quiero decir que es una inversión, o sea, no es que esperamos un retorno de nada, o sea,
sí.
fue algo totalmente que lo pensamos como gratuitos. Nosotros trabajamos en prevención y la verdad que todo este proceso lo arrancamos de forma solitaria y tuvimos la suerte de que se nos acercaron algunas empresas.
No, tenían antecedentes, ¿no? Ustedes de la creación anterior, así que obviamente sí, eso contribuyó. Doctor, finalizamos este diálogo con números, datos duros. ¿Cuántas personas ingresaron, hicieron uso de esta plataforma el día de hoy?
Y más de 75.000 personas prácticamente la han usado, que son personas que supieron cuándo iniciar correctamente los estudios de prevención.
Perfecto. Funciona las 24 horas, así que cuando terminen acreditados, las personas que nos están escuchando pueden ingresar y bueno, y van a tener una orientación, si me permite, ¿no?, el vocablo, de primera mano y de primera línea.
Totalmente. Y también la última cosa es que hay una segunda calculadora que se llama Chequea tus hábitos, que esa es muy interesante.
Sí, igual, eso es fundamental, claro.
Nos hace algunas preguntas sobre nuestros hábitos, si hacemos deporte, cuántas veces por día comemos carne roja, si comemos verdura, y en base a eso nos entrega unos pulgares hacia arriba o unos pulgares hacia abajo de si estamos haciéndolo bien o mal, y cuando nos entrega un pulgar hacia abajo nos da algunas sugerencias y nos explica desde la bibliografía, porque esto todo está basado en evidencia, ¿por qué cambiar ese hábito es importante? Entonces, de esa forma nosotros podemos también reconocer los hábitos que nos pueden llegar a que se desarrolle el pólipo, que son, por ejemplo, comer carnes rojas más de dos veces por semana, comer carnes procesadas,
no hacer deporte, estar todo el día sentado, todas esas cosas.
Exactamente, fumar, la obesidad,
alcohol,
tomar alcohol, no comer suficiente cantidad de verduras y granos. Bueno, o sea, esencialmente la dieta de, le diría, el 80% de los argentinos.
Exacto, sí, estamos atentos. Doctor, para finalizar el diálogo, y este espacio queda a su disposición, así que todas las novedades que se registren, ¿no?, en chequeatucolon.com.ar, acá siempre vamos a estar receptivos para difundirla. Necesito su nombre completo, su especialización médica y su matrícula profesional.
Bien, yo soy Leandro Hernán Steinberg. Mi matrícula es 132352. Y ya estamos, ¿no?
No, y la especialización médica.
La especialidad, perdón. Y soy médico gastroenterólogo endoscopista.
Perfecto. Doctor Steinberg, una vez más, agradecido por toda la información que nos dio y por este espacio de docencia, ¿no?, que trajo acreditados.
No, yo muy agradecido con ustedes por habernos dado este espacio justamente para poder asistir, para poder ayudar en lo que es la prevención de cáncer de colon.
Un gran abrazo y también abrazo, mi felicitación a la doctor Pereira.
Gracias. Hasta Adiós. Siempre.
Y seguimos en acreditados, 10:35, 20 grados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ella es divulgadora y activista de la longevidad positiva. Ya estuvo en acreditados y le damos nuevamente la bienvenida a Flora Proverbio. Hola Flora, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, bien, bien. Viste que volvimos a hablar, habíamos quedado en volver a hablar y aquí estamos.
Qué bueno, les agradezco mucho.
Flora, bueno, la audiencia habitual del programa obviamente va a tener claro, ¿no?, las cuestiones que nos planteó, las cuestiones que nos comentó Flora en su primera intervención. ¿Qué pasa, no?, por la edad madura y vivir esa etapa, ¿no?, de la vida con mayor plenitud de la que aún a veces, ¿no?, la sociedad impone, ¿no? Ya no estás grande, ya no estás para esto, ¿no? Esas limitaciones. Y vos, insisto, sos una divulgadora, ¿no?, de la longevidad positiva y nos traes un nuevo libro.
un nuevo libro, exactamente, que justamente habla de todo esto que estamos comentando en el mundo de la sexualidad, que suele ser un mundo, sobre todo para las mujeres, en donde la sociedad
te dice, cancelan, bueno, primero, ¿no?
Te cancelan, sí, sí.
De una,
sí,
no, mira la edad que tenés, no te pongas una bikini, ¿no? Una cosa así.
No te pongas una bikini, no. Llega la menopausia y se terminó tu sexualidad, claro, ¿no? Sí, como tan ligada esta idea de que la sexualidad de las mujeres está tan ligada a lo reproductivo.
Sí, y a veces con mensajes negativos, ¿no? ¿Quién se va a fijar en vos?
¿Quién se va a fijar en vos? Y, bueno, primero me parece que como interesante pensar que la sexualidad no pasa por
nosotros. No se corta. ¿No? Primer mensaje.
Claro, porque la sexualidad, digamos, es una dimensión propia.
Exacto.
Entonces hay muchas formas como de explorar la sexualidad que trascienden el tener un encuentro con otro, ¿no? Que puede ser desde el autoerotismo o disfrutar de una película, un estímulo, ¿no? Hay como muchas dimensiones. Pero a mí lo que me... También el libro este, que les voy a contar un poco, se llama Triángulos Plateados.
Sí.
Y habla de cómo vivir el deseo en la madurez femenina.
Perfecto.
Y parte de una experiencia personal, que acercándome a la menopausia, mi ginecóloga, todo lo que me dijo, era un páramo desierto, ¿no? Todas malas noticias, digamos. La libido
baja. Bueno, hay que mandarle el libro, entonces.
¿Eh?
Hay que mandarle el libro.
Hay que mandarle el libro, pero bueno, ella me dio como la visión médica, pero la sexualidad es mucho más que
claro.
Eso. Entonces, yo lo que hice, bueno, como hago siempre en mi trabajo, salí a entrevistar gente, mujeres, conocía gerontólogos y gerontólogas muy piolas que decían que la sexualidad dura toda la vida, y yo decía, bueno, pero desde lo que me dice la medicina, o sea, si ustedes googlean sexualidad y menopausia, van a ver que lo que aparecen son todas malas noticias.
Sí. ¿Mm?
Bueno, todas malas noticias,
ahí,
fotos de mujeres sufriendo.
Sí. Ahí hay un contraste, ¿no? Hay un desequilibrio, porque, viste, los medios de comunicación te dicen Robert De Niro, papá de los 80, ¿no? ¿Viste? No.
Claro.
Al varón, al varón
Viagra
le dan carrete libre.
Sí, bueno, el Viagra existe y cambió mucho eso.
No, pero más allá del Viagra, digo, ¿no? Decís, el mensaje es, che, mire, este tipo tiene 80 años y todavía sigue, ¿no?, jugando en la cancha de la sexualidad, a eso voy.
Exactamente, exactamente, sí, sí, sí. Y a las mujeres se las cancela justamente cuando dejan, desde el discurso, digo, cuando dejan de ser fértiles, ¿no? Parece que la menopausia, que dejar de ser fértil es el fin de la sexualidad.
Y acá me permito una observación, porque yo tengo mis años también. Es cierto que hay mensajes, mandatos, imposiciones sociales que a las mujeres las cancelan, pero también es cierto reflejar que hay mujeres que se retiran por propia voluntad, ¿no?, de esa dimensión.
Totalmente, totalmente, y eso es súper válido, porque si no, inventamos un mandato nuevo, ¿no?
Exacto.
Y la madurez, yo creo que una de las
pasa
ventajas
por el conocimiento,
llegar,
poder tomar la información para poder decidir en libertad. Porque hay muchas mujeres que autodecretan, bueno, yo ya me retiro de las pistas.
Sí, por ahí el tema en realidad no les interesó nunca demasiado.
Puede
y
ser.
Es, la menopausia es como la gran oportunidad para retirarse, porque la madurez, yo me di cuenta que las preguntas que uno se puede hacer respecto de su sexualidad como mujer al llegar a la segunda mitad de la vida, son las preguntas que nos hacemos para la vida.
Correcto.
¿Qué me interesa seguir haciendo? ¿Qué ya no quiero hacer simplemente para satisfacer a otros?
Bien.
¿Qué quiero hacer que nunca me animé a hacer? ¿Cómo puedo hacer lo que yo quiero entendiendo las barreras que me impone el cuerpo? Digo, si a mí me gusta hacer ejercicio.
Y ¿cómo puedo continuar haciéndolo?
¿Cómo lo puedo continuar? Pero incorporando los cambios. Por eso yo hablo de entender los cambios para seguir disfrutando. Si, lo que pasa que no se habla de esto. Entonces, el modelo de sexualidad es como de la performance de los 20 años. Entonces, muchas mujeres me dicen, es que yo ya no siento deseo.
Exacto.
Bueno, lo que pasa que el deseo llega un poco más lento, como también corremos más lento, como también hacemos la digestión más lento, pero nadie nos habla de eso. Entonces, las mujeres muchas piensan, bueno, yo entro en la escena sexual y pasan 5 minutos y yo todavía no me eroticé. Y bueno, con las hormonas esto es el fin.
Flora,
no, bueno, saber que en realidad la respuesta del cuerpo tarda un poco más, o sea, en esta
obvio,
etapa.
Obvio, hay que tener conocimiento.
Pero si no te quedás en la escena, el deseo va a llegar, porque el deseo no pasa en un plato volador y te cae un rayo de deseo. El deseo, como yo siempre digo, decidir en frío que uno se quiere calentar, ¿no?
Sí, entonces, medio te metes en la escena, medio difícil. Es algo que se hace esquimal.
No es difícil. Sí. Es así. El deseo, digamos, no es una respuesta a estímulos. Sí. Entonces, primero decidir, bueno, voy a generar los estímulos porque yo quiero que suceda esta respuesta, que cuando uno es joven, con la revolución de hormonas que tiene, por ahí esto pasa más desordenado. Sí. Entonces, por eso yo hablo de inteligencia sexual, entender cómo funciona el deseo en esta etapa de la vida para manejar las variables que yo puedo manejar, porque esto me sigue importando. Es, por eso lo llevo como al ejercicio físico. Yo tengo que entender que por ahí, no sé, a los 60 años mis articulaciones no responden como a las 30. Si yo quiero correr y quiero salir a correr y rendir como a los 30, y no va a funcionar. Ahora, si yo entiendo cómo funciona mi cuerpo a los 60...
Puedo hacer uso inteligente de mis posibilidades, obviamente.
Exactamente.
¿No? Hay un mensaje, Flora.
De ese discurso...
Hay un mensaje.
Sí,
hay un mensaje, Rosa de San Telmo dice, estoy escuchando atentamente, gracias por esta nota, pero somos muchas las mujeres que nos cuesta mostrar el cuerpo después de los 50. Hay un tema ahí también, ¿eh?
Hay un tema y bueno, ahí...
Y más en la intimidad, supongo, ¿no?
El libro se llama Sentirnos Bellas es Cambiar el Mundo.
Perfecto.
Porque ahí hay un tema que, sí, es muy pesado el discurso que hay sobre el cuerpo envejeciente, sobre todo de las mujeres. Sí. No lo podemos negar. Sí. Pero sí lo podemos desafiar. Esta es una generación muy rebelde que desafió muchas cosas y saber que cuando nosotras decidimos, pará, mi cuerpo no tiene nada malo, a mi cuerpo le pasa el tiempo porque estoy viva.
Sí.
Y animarnos a eso en lugar de castigarnos, ¿no? Mirarnos en el espejo y decir, bueno, yo soy
bueno,
este
hay
cuerpo,
que aceptarse, no es que tengo punto un número uno, hay que aceptarse, ¿ok?
Soy un cuerpo, claro, y la otra opción es estar muerta, digamos, que el cuerpo no envejezca, la otra opción es estar muerta, entonces qué maravilloso que hoy tenemos. Y otra cosa es que la vida hoy dura mucho más que antes.
Sí.
Dura mucho más que antes. Todo lo que viene después de la menopausia en una mujer es una etapa larguísima. Entonces, realmente vivir por ahí 40 años sintiendo vergüenza del cuerpo que soy es un plan que no está bueno.
No te lleva a ningún lado.
Lo tenemos que cambiar. Lo tenemos que cambiar.
Infeliz, una existencia infeliz, obviamente.
Es una existencia infeliz con un mandato que hay que romperlo, porque la verdad que hay tantas cosas importantes en el mundo, pero es muy pesado este mensaje contra las mujeres. Pero hay que rebelarse, no nos queda otra.
No, más que rebelarse, no hay que llamar a la revolución. Hay que formarse, tomar conocimiento, ¿no? Jugar con la información, con las ideas, sorprenderse de las posibilidades, ¿no?
Sí, y saber que el cuerpo, un cuerpo que muestra el paso del tiempo, no tiene nada malo. Porque muchas veces las mujeres me dicen, me siento invisible, pero también... Es como que nos invisibilizamos, nos tapamos porque sentimos que nuestro cuerpo como que no es adecuado, como que ofende a los otros.
Sí.
Entonces estoy en la playa y me tengo que envolver con el pareo porque parece que mi cuerpo de señora vieja madura ofende a los otros. Es muy feo, pero está muy
presente. Más que feo, es discriminador considerar a una persona así.
Totalmente. Claro. Totalmente, pero está muy instalado. Sí. Y igual, nosotras
y también,
mismas nos autolimitamos.
Sí, también es cierto que si una señora madura, ¿no?, va a la playa y ve, ¿no?, las siluetas de las jovencitas de ahora, ¿no?, también puede llegar a sentirse ella sin que nadie ejerza presión, ¿no?, sin que haya mandato de por medio, ¿no?, se pueda sentir incómoda, ¿no?, frente al contraste, por decirlo así, ¿no? No siempre, claro, no
es
siempre...
Que si se siente incómoda es porque el mandato lo tiene, yo creo, ¿no? Estamos acá charlando... Sí. Es porque lo tiene incorporado.
No, ahí disiento,
porque
siente
que
no
su cuerpo
pienso.
Es menos.
No pienso que sea siempre por mandato, ¿eh? El mandato existe, no me cabe la menor duda, pero a veces las personas se retiran de la pista por voluntad propia, no por mandato, eso voy.
Claro.
Perfecto. Claro. Se llama Triángulos Plateados, es de Editorial Galerna, ¿no, Flora?
Triángulos Plateados de Editorial Galerna, está en librerías.
Perfecto.
Está en el sitio de Galerna, galernaweb.com, y puedo hacer una invitación.
Obvio.
Por ejemplo, a la señora de San Telmo y a todos los que nos estén escuchando.
Rosa se llama.
Rosa, te quiero conocer. El 3 de noviembre, a las 6 de la tarde, en la librería Gandhi Santa Fe, que queda en la avenida Santa Fe 1685, voy a estar presentando el libro, nos Perfecto. Tomamos una copita de vino, la que quiere. Sí. Va a estar la fotógrafa. El libro trae ejercicios, fotos que son disparadores de la fantasía, mucha información. Y bueno, me encantaría que vengan a la inauguración. Y si quieren saber más, me pueden seguir en Instagram, Flora Proverbio.
Perfecto. Y los varones sensibles como yo, ¿podemos ir?
Obviamente. Perfecto. Obviamente. Bien. Así que bueno, vamos a estar ahí, vamos a tomar una copa de vino, vamos a charlar del libro. Voy a estar firmando libros y me encantaría contar con la presencia de todos ustedes y, Perfecto. Por supuesto, del equipo del programa desde ya. Invitadísimo.
Bueno, Flora, te agradezco esta intervención en Acreditado. Siempre es interesante hablar con vos porque de alguna manera, ¿no?, nos haces reflexionar, ¿no?, de cómo somos nosotros con los demás, con los temas que traes.
¿Viste? Ay, bueno, me encantó esta conversación y bueno, la disfruté muchísimo también y me encantaría verlos el 3.
Perfecto. Reiterame tu Instagram, por favor.
Flora Proverbio.
Perfecto. Flora Proverbio, muchas gracias por tu paso en Acreditados.
Muchas gracias a ustedes. Un beso enorme a todos.
Adiós.
Comienza el segmento Gastronomía de Acreditados. Todas las propuestas importantes en Gastronomía de Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en Acreditado, sección Gastronomía. Mucha información para compartir con ustedes. Tendría que hacer un programa específico, como siempre digo, pero nos ponemos de pie y le damos entrada, ¿no?, a un alfajor. Miren que hay alfajores en la Argentina, ¿eh? Pero nos ponemos de pie y le damos entrada a un alfajor único, un alfajor ganador. Un alfajor que tiene como una doble identidad argentina, primero por su condición de alfajor y segundo por sus ingredientes. Y estamos en comunicación con uno de sus creadores, Maximiliano Marzullo, de Alfajores Coa. Muy buenos días, Maxi. Julio Garcelorre te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, Julio. ¿Cómo le va?
Gracias. Nos ponemos de pie para recibir a este alfajor ganador. ¿Y por qué digo que es un alfajor ganador, Maxi?
El alfajor ha sido nombrado por la Cámara de Alfajores y en el torneo de Acra que se hizo en Mar del Plata como el mejor alfajor de autor de la Argentina en el 2023.
Increíble, ¿no? Qué logro. Bueno, y vamos a conocer, ¿no?, más allá de las características, ¿no?, obviamente, ¿no?, un jurado especializado, ¿no?, otorgó tal distinción. Pero es interesante poder compartir con la audiencia cómo se originó esta receta, cómo se llegó a este alfajor. ¿Lo podés compartir?
Sí, cómo no. Nosotros hacíamos chocolates. Bien. Habíamos organizado una noche en las bodegas de altura en Maimará, Jujuy, donde Perfecto. Están las bodegas.
Sí, sí.
Y allí conocimos a la bodega Jesús Vilte, a Susana, la primera enóloga de la quebrada, y nos cuenta que estaba experimentando con la harina de vino.
¿Por qué? Sí, a ver, vamos a explicar. Harina de vino, ¿no? Para la gente que vive en la ciudad, que compra el vino envasado en la botella, no entiende el concepto. ¿Qué es harina de vino?
Bien. Luego del filtrado del vino, sí, antes de ponerlo a descansar y que empiece a tomar alcohol el vino,
Exacto.
se lo filtra. Sí. Una vez que se filtra el vino, sale el orujo.
Exacto.
El orujo vendría a ser todo el sobrante de ese vino, por eso filtrado, el mosto, que sería parte del pellejo y de las semillas, Bien. De la uva.
Todo lo que no es líquido, todos esos sólidos quedan ahí retenidos, ¿ok?
Exacto.
Es un material orgánico valioso.
Está considerado un superalimento.
Sí, sí. Bueno, entonces tenemos eso.
Es una harina que la puede comer cualquier persona.
Sí, todavía no es harina. ¿Cómo se transforma en harina?
Bien, lo que se hace es se lo lleva un proceso de secado al sol en la quebrada. Bien. Desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde sin que lo agarre la humedad nunca. Eso va a tardar unos 2-3 meses, dependiendo del sol.
Perfecto.
Una vez que se terminó ese tiempo, se lo pasa a bolsas, donde va la cava, y se la va removiendo continuamente durante otros 2 meses, hasta que se la lleva a molino. Y
bueno,
ahí se lo
a ver, para orientarnos, Maxi, cuando ya lo te hacen bolsando, ¿es como si fuera una arenita, por decirlo así?
No, es como un orujo que se parte, como una hojita de papel que se va partiendo.
Okay,
todavía
listo.
No es arenita.
Perfecto. Bueno, como hojitas, ¿no? Imaginémonos una bolsa de hojas de té, por decirlo así.
O de escamitas, de escamas.
Escamas, perfecto. Una bolsa llena de escamas. Listo.
Sí.
El paso siguiente es llevarlo a molino.
El paso siguiente es llevarlo a molino, sí.
Y ahí,
dos molientas.
Y el molino nos devuelve una bolsa de harina de ese producto.
Exacto.
Perfecto. ¿Y ahí ya estamos listos para hacer el alfajor?
Ahí ya estamos listos para empezar con la masa del alfajor, que tarda unos 5 días.
Perfecto. Mira que primero, ¿no? Vamos a decirlo bien. Primero, la característica del superalimento. Y segundo, bajo la mirada sustentable, el aprovechamiento. ¿Qué se hacía con eso antes?
Antiguamente se lo tiraba, se lo usaba como abono.
Bueno, a ver, si se lo usaba como abono, también se aprovechaba, ¿no? Obviamente.
Sí.
Pero darle esta utilidad fue todo un acierto, ¿no? Considerando que resultaron premiados.
Sí, sí, y es un producto apto para cualquier persona en cualquiera de todas sus variedades.
Perfecto. Bueno, y ahora estamos con el alfajor en sí mismo. A ver, ¿es un alfajor chiquito, mediano o grande?
El alfajor nuestro pesa 120 gramos aproximadamente.
Perfecto.
La caja viene de A4, es un alfajor para compartir. Una caja de 4 alfajores pesa lo mismo que cualquier caja de 12.
O sea que es suculento, ¿no? Poderoso.
Es poderoso porque es la única forma de que cuando uno lo coma pueda ir por todos los sabores, del ácido, del malbec, del sirá, o lo dulce, el torrontés, dependiendo de la harina que se haya usado, pasando por el chocolate, el dulce de leche y el corazón que se le pone a cada uno, que es distinto.
Por eso yo, en la introducción, Maxi, dije que este alfajor tiene una doble identidad argentina. Primero, ¿no?, por la significancia, el significado del alfajor en sí mismo. Y segundo, porque pudiendo haber sido de otra manera, tiene rellenos que nos remiten, ¿no?, a la producción vitivinícola.
Exacto. Nosotros, cuando creamos el producto que nos pusimos a idear, queríamos hacer algo que represente en un solo producto el máximo exponente argento posible.
Sí.
En ese momento teníamos el Malbec, dulce de leche, alfajor, vino, las teníamos todas juntas. Bueno, ahora tenemos el de Torrontés, que también es la uva argentina por naturaleza. Entonces,
y que está en el norte.
La expresión de un producto argentino.
No, es una uva una cepa característica del norte.
Es una cepa característica del norte.
Perfecto. Hoy por hoy, la línea de Coa, ¿cuántos sabores tiene?
Actualmente en alfajores de harina de vino tenemos 9.
Perfecto. Hay uno por ahí, a ver si estoy equivocado, que tiene corazón de frutos rojos.
Hay uno que tiene corazón de frutos, dos que tienen corazón de frutos rojos.
Esos nos remiten a la Patagonia, ¿no? A otra parte del país.
Dependiendo qué fruto se use en sí, porque uno lo tiramos para el lado de la Patagonia,
sí.
Y dependiendo qué otro fruto se use, no, porque se utilizan los del norte también, la frutilla, por ejemplo.
Ah, perfecto. Mira, me estás ilustrando. Yo siempre asociaba, ¿no?, así ese tipo de productos con la Patagonia. O sea que podemos considerar la frutilla, obviamente, ¿no? No, en el norte hay. ¿Y qué otro fruto del bosque en el norte del país, aparte de la frutilla?
En el norte del país, básicamente, frutos rojos es la frutilla.
Perfecto.
En el norte del país.
Sí, sí, sí. Ah, porque se adapta, ¿no?, a la cantidad de sol. Bueno, a mí, en lo personal, te iba a decir una cosa. Te voy a preguntar por uno que me capturó la atención, porque es una cepa que no más aprecio, más me deleita, que es el Syrah. ¿Cómo es el alfajor Coa Syrah?
El alfajor Coa de Syrah viene en blanco o en negro,
sí.
Es de todos el más suave, entre el Malbec y el Syrah, el más suave, en harina,
sí,
es el de Syrah. En este caso viene con relleno de corazón de Syrah,
sí,
el negro, y el blanco viene con relleno de frutos rojos.
Sí, acá estoy mirando una foto mientras vos me contás, y veo, hay un corte, le comento a la audiencia, de un alfajor, son varios cortaditos en un plato tipo fuente, y se ve, se nota claramente el grosor de la cobertura, ¿no? Y se nota claramente aún más todavía el grosor de las tapas, ¿eh? Bueno, sí, y si le digo la proporción de relleno, ¿no? Pues se ve el fruto rojo, es impresionante. Así que puedo dar fe, sin haberlos comido, que es lo que vos decís, que esa caja de cuatro nos deja más que satisfechos.
Sí, sí.
Porque estoy viendo... Estoy
es como
viendo,
si te comieras, ¿no?, una caja de 12.
Sí, estoy viendo el grosor del alfajor y realmente es llamativo. Te digo, yo estuve, ¿no?, en el torneo de alfajores, así que he visto todos los formatos, todos, ¿no?, todas las consideraciones, pero estoy viendo, ¿no?, este de Syrah, lo vamos a tener en el radar, ¿eh? Así nomás te lo digo. Bueno, ¿cómo hace la gente para encontrarlos en la zona de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires?
Actualmente se están comercializando en distintas vinotecas. En
perfecto.
Zona oeste, Vino para Quedarse, se llama la vinoteca.
Bien.
En zona norte, Cepas y Taninos. En zona sur, la vinoteca Avellaneda.
Perfecto.
Tinta Roja en Capital Federal.
Bien.
También se pueden ubicar, nos pueden seguir por las redes, que es Coa con K, _chocopostales en Instagram. Actualmente se está alargando un concurso para que quiera participar.
Sí, yo estoy acá y veo una foto y arriba veo ganar una caja de alfajores, sorteo 11 de noviembre, ¿no? Dale me gusta a este post, sí, seguirnos en las redes, etiqueta a un amigo.
Sí, exacto.
Sí, 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 acá en Coa Chocopostales, estoy yo, ¿no?
Exacto, Coa_chocopostales.
Y ahí acá estoy viendo la imagen de la marca y hay una llama, ¿no?
Es una llamita.
Sí,
El nombre Coa es también del norte.
Sí.
La Coa es algo que se prende en Pachamama que significa renacimiento. Cuando uno renace en época de Pachamama, nace como el ave fénix. Entonces nosotros lo que hicimos es un arbusto que simula el renacimiento o el surgimiento en vida, que sería una llama.
Perfecto. Mira qué nombre significativo que eligieron para el producto. Bueno, desde acá solamente me resta felicitarlos, ¿no? Por la iniciativa, por el logro y el reconocimiento tan valioso que obtuvieron, ¿no? Con el premio que se llevaron. ¿En qué categoría?
Alfajor de autor. Perfecto. Mejor alfajor de autor.
Y me parece que es una de las categorías más disputadas esa.
La categoría más disputada, éramos 226 participantes con una cata ciegas. El jurado no sabía qué estaba comiendo, si era harina de vino, no era, era ciegas. No había marca, no había nada, era una cata ciegas en un jurado internacional y se decidió por el primer puesto.
Perfecto, mira, doble satisfacción. Y bueno, y aquellos que tengan previsto viajar por el norte, les comento que en la Ruta 9, en Maimará, República Argentina, se van a encontrar con el establecimiento, ¿no?
Claro, Maimará, del que tenga previsto ir, es la capital del vino de altura. Ahí está la concentración de la mayoría de las bodegas de altura que tiene Jujuy, de extrema altura. De hecho, Maimará tiene 6 bodegas actualmente. Se pueden recorrer todas, en la mayoría van a hablar con los dueños de las bodegas, Dupont, Jesús, La Celtina, hay muchas.
Perfecto.
Y les van a explicar por qué los vinos, cómo se hacen, es un muy lindo recorrido si están pensando ir al norte y probar uno de los vinos más ricos que tiene Argentina.
Perfecto, y yo quiero destacar, porque a veces, viste, los emprendedores están solos y a veces hay ideas, pero me parece, Maxi, que es justo destacar que ustedes tuvieron apoyo de las autoridades de la provincia, ¿no?
Estuvimos en la FIT,
sí.
Nos llegó el ministro de Turismo como novedad hace 3 años.
Bien.
Después nos llevaron a la casa de la provincia de Jujuy,
bien,
en Buenos Aires. Es un producto que gustaba. En ese momento teníamos solamente el de Malbec.
Sí.
Y siempre fuimos, dentro de todo, apoyados, sí.
Porque está bueno que te aprecien afuera, pero está bien que te aprecien adentro también, ¿no?
Sí, claro. Bien,
me refiero a la provincia de Jujuy, a eso voy.
Sí, sí, sí. Siempre dije lo mismo, es el es el mismo que le dan al emprendedor, al que está creyendo, al que está trabajando, para, porque crezco yo, crece el turismo, crece la provincia, crece
exacto.
La gente.
Exacto, bueno, y en este y en esta dirección que les di, la Ruta 9 Aymara Argentina, está el local de COA, supongo ahí estar en una bóveda todas las existencias, el tesoro, las veridades, y le advierto a la audiencia que hay una terraza y está habilitado el consumo en el local, así que se pueden dar un festín en la terraza.
Sí, y de hecho nuestro local está en una cava, en lo que era la antigua cava de la bodega.
Perfecto.
Así que paso a visitar una cava.
Perfecto, después me voy a meter a investigar para ver esas fotos. Maxi, te agradezco este paso por el segmento de gastronomía de acreditados. Yo no sé si cuál es tu realidad, si estás allá o estás acá, si llegás a estar en Buenos Aires, arreglamos y un día te venís a la radio.
En este momento estoy en Buenos Aires porque el 11 de noviembre estamos presentando los alfajores en la Feria del Vino en Rodríguez.
Ah, mira qué bien. Bueno, vamos a estar atentos entonces. Un gran abrazo.
Perfecto.
Y mi felicitación a todo el equipo de COA.
Muchísimas gracias.
Un gran abrazo. Adiós.
Abrazo.
Comienza Bebidas en Acreditados. Lanzamientos, tragos y todas las novedades. Bebidas en Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en Bebidas en Acreditados y hoy nos sumamos a una celebración. Una celebración es un festejo y el festejo pasa por festejar los 20 años de Finca Gabriel. 20 años. Y en el marco de esta celebración se hizo el anuncio, ¿no? Renueva, ¿no? Hay una renovación en el funcionamiento de la Finca Gabriel. Pero para conocer más sobre esto estamos con Jorge Rubio, que ya estuvo anteriormente en Acreditados. Muy buenos días, Jorge, ¿cómo estás? ¿Me escuchás?
Muy buenos días para vos y la audiencia.
Gracias por esta comunicación. Hemos hablado antes, ¿no?, de los distintos productos de la bodega, pero hoy nos sumamos a esta celebración, ¿no? Finca Gabriel, que es el clásico de la bodega, ¿no?
Desde ya, cuando comenzamos hace 20 años, lo hicimos con esta línea, que en realidad nos dio muchísimas satisfacciones. Fue el comienzo nuestro, así que bueno, contento también por cumplir estos 20 años junto con Finca Gabriel y después el resto de las líneas que se fueron sumando.
Sí. Bueno, podemos considerar, Jorge, que no, que de alguna manera el producto, ¿no?, la etiqueta Finca Gabriel es un homenaje al origen, por decirlo así.
Sí. A pesar de que hemos pasado a una etiqueta pegada, seguimos conservando parte, ¿no es cierto?, de esa tipografía o dibujo de la etiqueta original, sí. De Finca Gabriel, que nos dio muchas satisfacciones porque, bueno, fue una etiqueta en su momento distinta, no existía en el mercado el cartoncito con el lacito, el lacre, fuimos uno de los primeros, ¿no es cierto?, en agregar ese lacre o parafina arriba sin capuchón. Y bueno, de esa manera nos fuimos haciendo conocer y a medida que han ido pasando los años, si bien la etiqueta la hemos ido renovando, hoy hemos querido, cumpliendo 20 años, bueno, seguir con esa renovación, con un nuevo diseño y una etiqueta pegada que espero que le agrade a la gente de la misma manera que le agradó esa etiqueta de su inicio hace 20 años atrás.
La original. ¿No? Y bueno, estamos hablando con Jorge Rubio, ¿no? Un destacado actor, ¿no?, del mundo del vino de la República Argentina. Estamos hablando de los 20 años de Finca Gabriel, que es una línea que, a ver, corregime, Jorge, tenemos en Finca Gabriel, tenemos Malbec, tenemos Cabernet Sauvignon, Merlot, ¿no?, y un Tempranillo también.
Tenemos Tempranillo y Chardonnay. Ah. Es decir, y después sumamos lo que es blanco dulce natural y rosado dulce natural.
Perfecto.
Dos vinos que le llamamos vinos jóvenes y que, bueno, son vinos dulces que se consumen muy bien. Hay un público ávido por ese tipo de vinos de baja graduación,
sí.
Con bastante azúcar y también con gas carbónico, ¿no es cierto?, similar al de la cerveza, pero con menos atmósfera, que a la gente le agrada y siempre, bueno, vamos adaptándonos a las exigencias de...
Sí, a los requerimientos del público. Desea, ¿no? Acá Enrique Balvanera nos está escuchando, felicita por los 20 años de Finca Gabriel y me hace una acotación. Finca Gabriel también tiene un Syrah, ¿es correcto, no?
Sí, tiene también un Syrah, exacto.
Bien, muy atento al oyente, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Muy bien.
Se ve que... Sí, yo ya a veces tengo que ir anotando, me olvido de...
Se ve que
de tantas líneas y los varietales.
Sí. Este Enrique es el experto que, en
sí,
Finca.
¿Verdad?
Es el experto en Finca Gabriel.
Le debe gustar el Syrah.
Perfecto, sí. Y el Syrah es un vino con mucha aceptación, ¿eh? El Syrah. Y,
sí,
y además es un... A ver si corregime, vos sos una autoridad, pero hacer un vino del Syrah... no hay muchas maneras, hay que hacerlo bien sí o sí, ¿no? Me parece que el roble tiene que estar presente sí o sí.
Sí, el Syrah es un vino muy elástico en el sentido de que se adapta muy bien,
sí.
Ya sea al paso por la madera o, si lo querés, ¿no es cierto?, elaborar sin madera. Nosotros siempre, cuando arrancamos, hicimos vinos con madera.
Sí.
Pero bueno, era el requerimiento en ese momento.
Sí, el público demandaba eso.
Era la moda.
Claro.
Exacto. Con el paso del tiempo fuimos quitándole un poco de madera y tratando de que también prevalezca la fruta.
Claro.
Pero tratamos de hacerlo también en todos los varietales. Pero en el caso del Syrah es una variedad muy linda que creo que no tiene el reconocimiento de otras variedades.
Bueno, recién hice una...
El caso del Tempranillo, sí. España, el Cabernet, ¿no es cierto?, ni que hablar en Francia, el Malbec, claro, en Argentina, en el caso del Chardonnay, muy conocido como una variedad blanca de muy buena aceptación, y queda el Syrah como un poco más relegado cuando es un excelente vino también, que creo que no se han conocido bien las bondades o las actitudes que tiene.
Ya va a llegar, ya va a llegar. Ya va a llegar ese reconocimiento. Ya va a llegar. De hecho, acabo de hacer una nota en la sección gastronomía de alfajores de Jujuy y alfajores Coa, y ellos ofrecen un alfajor con centro, ¿no? Con sabor a Syrah, ¿eh? Así que también lo tengo en el radar. Finca Gabriel, atención. Finca Gabriel celebra 20 años, relanza su imagen, inaugura un sitio específico en Instagram y atención, es una línea que se vende en 12 países, no solamente se consume en la República Argentina, sino que se exporta a 12 países. ¿Es así, Jorge?
Sí, sí, afortunadamente hemos comenzado hace... En realidad comenzamos a exportar en el 2007-2008... Nuestra primera exportación fue a Dinamarca. Sí. Y después se fueron sumando, ya hace 3-4 años, dijimos de hacerlo, digamos, volcarnos un poco más a la exportación y en forma profesional, asistiendo a ferias, teniendo ya un área de comercio exterior. Así que nos está yendo desde ese punto de vista muy bien, porque bueno... También estamos en Brasil, en Perú, estamos en Estados Unidos.
Es un embajador de la Argentina. Es un embajador de Argentina, Finca Gabriel.
Exacto. Sí. Y siempre, bueno, lo hacemos como línea de entrada con Finca Gabriel y después, ¿no es cierto?, el resto de las líneas.
Sí, a mí me
y
pasa...
Y ahí también están, ¿no es cierto?, muchas veces llevan también el Syrah y los varietales, no tan solicitados como es, ¿no es cierto?, el Malbec por parte del resto del mundo.
Exacto. A mí me pasa con Finca Gabriel que automáticamente me sale, tengo que retener, ¿no?, la palabra, me sale Finca San Gabriel, le pongo un San, ¿eh? ¿Viste?
Sí, es normal, mucha gente nos viene a la bodega o... Cuando hacemos visita, te dicen San Gabriel.
Sí, por eso, no sé por qué. ¿Viste?
Creo que está muy... ¿Eh? Es que hace tiempos estaba muy de moda el tema de los santos.
Claro, sí. Santa Rosa.
Dar el nombre de santo o santa.
Y encima me parece, no hay un San Gabriel, hay un Arcángel Gabriel, pero tendría que fijarme. Pero bueno, me nace así.
Sí.
Bueno, vamos a decirle a la audiencia, atención, en Instagram, Finca Gabriel Wines. Ahí van a tener toda la información de esta celebración de los 20 años de la línea Gabriel, ¿no? De Jorge Rubio. Es un hijito que cumple 20 años, ¿no, Jorge? De alguna manera...
Exacto, es un vino con el que empezamos, nos dio muchísimas satisfacciones esta línea y como siempre digo, cuando comencé era algo muy familiar que comenzamos con mi esposa y después, bueno, ya con el tiempo se fueron sumando mis hijos.
Sí.
Y nos ha dado, como decía, muchas satisfacciones, mucha alegría. Nosotros ni imaginábamos
el recorrido, ¿no?
Que iba a ser. Exacto. Claro, a veces cuando uno mira para atrás, ve todo lo recorrido y bueno, agradecido de todo lo que hemos podido hacer en estos 20 años.
Perfecto. Jorge Rubio, Bodegas Rubio, un gran abrazo. Bueno, y espero verte pronto. Yo sé que ahí hay una reunión en marcha por ahí, así que nos vamos a ver personalmente. Y gracias por todo el trabajo y gracias por llevar productos argentinos al exterior.
Bueno, muchísimas gracias, Julio. Un gran saludo a vos, a toda la audiencia y ojalá nos conozcamos personalmente pronto.
Y a festejar estos 20 años.
Desde ya que a festejar, sí.
Un gran abrazo.
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza. @marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien desde su nacimiento junto al arte.
Muy buenos días, Marcela Cabeza, en el segmento de arte de acreditados aquí en Radio Amadeus FM 91.1. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Julio, ¿cómo estás?
Bien, acá un programa con muchos temas y me quedaron muchos más temas, pero bueno, el arte estaba anunciado y el arte dice presente, Marcela. ¿Qué vas a compartir?
Bueno, estuve visitando el Museo de Arte Oriental, que está en el Centro Cultural Borges.
Sí, sí.
Ya hace un año que me invitaron a la inauguración. Y bueno, tenemos una nota muy interesante que nos cuentan de todas las actividades que hay allí en el museo. Es un museo que se puede disfrutar con los cinco sentidos, así que les propongo escuchar la nota.
Perfecto. Y antes de ir a la nota, me llegó el eco del perrito del arte que está estudiando la obra de Benito Laren. ¿Es cierto eso?
Sí, está estudiando la obra de Benito Laren, lo cual Benito se puso muy, muy contento. Se los recomienda que sigan a Benito, que visiten su embajada. Y acá está el perrito del arte, que su chiche preferido es un hipopotamito. Sí. Y no sabes cómo le está dando. Lo sacude para todos lados.
Perfecto. Así que sigue estudiando arte y la obra de los artistas. Y hay una foto en Instagram, ¿no? ¿Dónde está?
Hay una foto en mi Instagram del perrito del arte estudiando a Benito. Bueno, siempre diferentes artistas, pero
perfecto.
Esta semana se dedicó a Benito.
Recordadme tu Instagram.
@marcela.cabeza.artista.
Perfecto. Y si te parece, nos vamos al audio, ¿no? Museo de Arte Oriental.
Perfecto.
Acá estamos en el Museo de Arte Oriental con Tomás Dota, coordinador general del mismo. ¿Cómo estás, Tomás?
Bien, ¿vos?
Muy bien, muy bien. Encantada de estar acá, en este lugar tan lindo, tan exótico, tan particular. ¿Cuántos años hace que coordinas el museo?
Hace 2 años, específicamente. Hace unos 6 que trabajo, pero hace 2 que tengo esta función actual.
¿Y te gusta...?
Y a mí me gusta mucho porque, de alguna manera, estar en el rol que estoy me permite conocer lo que hacen todas las áreas del museo y estar un poquito en todos los proyectos, además de la cuestión más general. Entonces, me siento más parte del proyecto integral del museo,
claro,
que si estuviera en un área puntual, probablemente.
Perfecto, perfecto. ¿Y cuáles son las áreas fundamentales para visitar acá, en el museo, para contarle a la gente?
Bueno, el museo tiene, para los públicos, diríamos 3 espacios principales. El primer espacio es el que ocupa la exhibición principal que hemos denominado Oriente Todo, que es una exhibición de objetos de la colección que cuenta algunos de los prejuicios con los que se ha construido la idea de Oriente en Occidente, y además cuenta un poco la historia de nuestra colección, cómo ha llegado nuestra colección a pertenecer al museo, de dónde vienen los objetos, quién ha sido el principal donante de esos objetos. Esa es la primera instancia.
¿Eso nos puedes ampliar un poquito?
Sí,
ya que
claro.
Lo fuiste enumerando.
La exhibición es una exhibición con la que nosotros reabrimos el museo después de muchos años de estar cerrado. Es decir, el museo estuvo cerrado muchos años al público. Reabrió por un periodo muy pequeño de septiembre a marzo, de septiembre de 2019 a marzo de 2020. Ahí la pandemia lo cerró, donde estábamos en la sede anterior, en el Palacio de Rasuris. Y cuando se tomó la decisión de mudar el museo acá, una de las decisiones que también se tomó fue renovar la museografía del museo, renovar el relato museológico también, y empezar a prestar atención a algunas cuestiones que tenían que ver con cómo se considera desde hoy, desde 2023, la idea de Oriente, que no es la misma que fundó este museo hace ya más de 57, 58 años, en 1965, pero que tiene algunos puntos de contacto. Bueno, en ese ida y vuelta entre los puntos de contacto con el pasado y lo que hoy consideramos de Oriente, bueno, aparece Oriente Todo. Y Oriente Todo registra en distintos núcleos algunos de esos prejuicios, diríamos, con los que está construida la idea de Oriente, que pueden visitarse con algunas piezas de nuestra colección que ilustran esa construcción de prejuicios. Esa es la exhibición principal de la colección.
¿Y el patrimonio? ¿Me estabas diciendo que quién lo donó? ¿Cómo llegó
nuestro
acá?
Patrimonio tiene muchos donantes. El más importante es José Torre Bertucci, que es un musicólogo argentino, especialista y coleccionista de arte oriental. Sus piezas pueden verse en gran parte de la exhibición porque él es el gran donante,
claro,
de piezas.
Claro, la mayoría tendrá un 70%, un porcentaje.
Exactamente, sí. Alrededor de 2.000 piezas fueron donadas por él. El resto de las piezas son de otros donantes particulares, de embajadas, de algunas situaciones disímiles. Pero bueno, él es nuestro gran donante, entonces en gran medida la colección se compone del legado de José Torre Bertucci. Algo de su biografía puede leerse en nuestra exhibición, también en la web, en la que bueno, contamos un poco de su historia y cómo han llegado algunas de esas piezas. Lo que sucede es que de muchas de esas piezas tenemos poca información previa a quienes la compraron. Y ese es un proceso que el museo ha establecido desde hace un tiempo. Y
¿de alguna tenés información?
Tenemos alguna
para
información.
Para que nos cuentes, aunque sea de una o dos.
Siempre contamos la misma, porque es la última, porque además puede escucharse ese relato, que es un baúl que pueden ver allá, un baúl de madera japonés, un baúl cuyo destino o cuyo uso principal era guardar pieles, porque estaba revestido de una pintura que expedía, digamos, como que rechazaba las polillas, ¿no?
Ah, mira.
Antipolillas. Entonces, ese baúl fue comprado por una familia alemana mientras vivieron en Japón. Ellos atravesaron la guerra en Japón, la Segunda Guerra Mundial, y temían a los bombardeos, entonces lo pusieron cerquita de la puerta, cosa de que si había un bombardeo pudieran sacar el baúl, que era lo único que podían sacar. Efectivamente eso sucedió, les bombardearon la casa, se prendió fuego toda la casa, y lo único que pudieron rescatar fue ese baúl, que los acompañó de nuevo a Alemania cuando fueron deportados tras la guerra, y los acompañó a nuestro país cuando vinieron a vivir acá.
Mirá qué historia.
La hija de esa pareja donó el baúl hace unos años al museo, a sabiendas de que ella no lo va a poder seguir cuidando y que le parecía que era importante que ese objeto que era tan preciado en su familia pasara al patrimonio público.
Absolutamente, qué preciado.
Esa pieza puede verse
ahí a la entrada,
al inicio del recorrido.
Al inicio del recorrido.
Luego tenemos este espacio en el que estamos acá ahora, que es nuestra sala de exhibiciones temporarias. En este caso tenemos una exhibición de dos artistas argentinos, Juan Pablo Marturano y Julieta Hitterman, ambos trabajando a partir de un concepto que es muy japonés, que es el del do, que tiene que ver con ese aprendizaje mimético de alguna técnica.
A ver qué es el do para el público, para nuestros oyentes, seguidores.
El do es eso, es un aprendizaje mimético, es un aprendizaje por repetición que uno hace a lo largo de toda su vida y que constituye un camino. La palabra do tiene que ver con eso, con la palabra de camino, ¿no? Seguir un camino, que no es solamente hacer una actividad como puede ser la escultura o como los dos tradicionales japoneses, ¿no? El karate, por ejemplo, uno que todo el mundo conoce, o la ceremonia del té, o el ikebana, o bueno, alguna de esas prácticas que tienen que ver con no solamente el hecho en sí, sino también vivir la vida.
Estamos compartiendo audios de Marcela Cabeza en el marco de su visita al Museo de Arte Oriental. Hasta acá conocíamos las características del museo en sí mismo y ahora vamos a conocer las características de una de las muestras que se están ofreciendo actualmente.
Bueno, acá estamos en el Centro Cultural Borges, en la parte del Museo de Arte Oriental, con Alma Estrella, artista visual que actualmente está exponiendo en el museo unas cosas maravillosas. ¿Cómo estás, gracias, Alma?
Gracias, bien.
Contame un poquito qué es lo que estás exponiendo acá, que yo ya lo estuve viendo y es maravilloso.
Hicimos una intervención sobre las vitrinas del museo en diálogo con las piezas originales que tiene el acervo de la colección permanente. Elegí 8 piezas y dialogo con ellas a partir de una técnica que uso, que es de costura japonesa, que es
¿La tela es de seda?
No, la tela es un algodón con lino.
Ah, mira.
Telas argentinas. O sea, claro. Todos los materiales son
De acá. Una tela azul muy linda, un azul oscuro. Después está bordado con blanco. ¿Y algún otro color tenía?
Blanco,
o colorado.
Natural, y aparecen algunos pequeños colores rojo,
muy sutil,
verde, muy sutil,
muy sutil. Sí, y seguinos contando.
Bueno, y después también tiene, cada pieza tiene una producción audiovisual, es un video con textos que están hechos en base a la investigación que hice de cada pieza. Son textos poéticos y, bueno, buscan llevarnos de viaje a eso, a los lugares de donde proviene cada pieza, ¿no? Porque tenemos piezas de China, de la China antigua, de Turquía, de Kirguistán, del Tíbet.
Interesantísimo. Y bueno, también hay un video que está, que vos también estás ahí hablando o recitando una poesía, me parece que es, ¿no?
Claro, sí, yo convoqué a un grupo de artistas.
¿Los podemos nombrar?
Sí, mira, tenés uno que habla un tríptico, hablan tres telas, ¿no? Tres telas que se ponen en diálogo. Y bueno, son tres actrices: Noemí Frenkel, Carola Reina, Vero Gambini. Y después tenemos a un poeta que es Nacar Elifze, que hizo la alfombra de oración. La voz de la alfombra de animales de Kirguistán la hizo un músico armenio que no vive en el país, se llama Arno Stepanian.
Y perdóname que te interrumpa, ¿cuánto te llevó a armar todo esta...? Es un trabajo, por eso, sí. Mucho trabajo.
Sí, y prácticamente estuve todo este año trabajando por etapas.
Varios meses, pero no venís de antes.
Yo trabajo, investigo esta técnica.
Desde, claro, ¿desde hace, cuándo la venís craneando?
¿La muestra? Uh-huh. La muestra tiene un año de vida mental.
Mental, claro, sí, absolutamente.
Imaginaria, ¿no? Mental, sí, e imaginaria, sí, sí, porque sí. Tiene mucho que apela a un viaje imaginario lo que estamos presentando. Es viajar por Japón y viajar también imaginariamente, o sea, construirte ese paseo cada uno con libertad, ¿no?
Que se haga cada uno su película. Exacto. Con tu ayuda. Uh-huh. Me parece bárbaro. Recordanos, ¿desde cuándo hasta cuándo está la muestra?
Bueno, desde hoy sos la primera espectadora hasta el...
¡Qué orgullo!
hasta el 5 de noviembre.
Hasta el 5 de noviembre. ¿La dirección exacta te la acordás?
Sí, es Viamonte 525 en el segundo piso.
En el segundo piso. Bueno, Alma, un placer y que tengas mucho éxito en la muestra.
Bueno, muchas gracias.
Me encantó a mí.
Gracias por haber venido.
No, por favor, gracias a vos.
I found my love in Portofino, perché nei sogni credo ancora, lo strano gioco del destino. A Portofino m'ha preso il cuore, nel dolce incanto del mattino, il mare ti ha portato a me. So chiudo gli occhi e a me vicino, a Portofino rivedo te. Ricordo un angolo di cielo dove ti stavo ad aspettare. Ricordo il volto tanto amato.
Marcela, qué interesante, ¿no? Conocer las características del Museo de Arte Oriental y en concreto esa muestra.
Sí, muy, muy interesante. Todo lo tienen que ir a visitar. Hay actividades, siempre hay actividades, charlas, talleres. Pueden entrar a la página, pueden llamar, pueden ir y de visita, es gratuito, entrada libre y gratuita, y hay actividades para niños también, que es muy importante eso.
Perfecto, perfecto. Y esto funciona en el Centro Cultural Borges.
Borges.
Para aquellos que no tengan clara la, ¿no?, la ubicación, es adentro de las Galerías Pacífico, Córdoba y Florida.
Ok, sí, tal cual.
Perfecto. Reiterame tu Instagram.
@marcela.cabeza.artista.
Perfecto. Y me quedan dos cuestiones con vos. Una, ¿qué está haciendo el perrito del arte ahora?
El perrito del arte se me está durmiendo ahora acá arriba de mi pierna. y ahora se está desperezando, porque es así, ¿viste? Pero estuve escuchando la nota muy atentamente. Muy bien. También les quiero decir que quedó una nota muy interesante con Eugenio Cutica, todo el recorrido de este año. Que la dio en exclusiva, me la dio el genio de Cutica. No sé si lo escucharon roncar.
Sí, sí, se escucha ahí de fondo. Pensé que era la cortina del programa, pero no, es el perrito del arte. Bueno, te agradezco tu intervención. ¿Querés hacer un anuncio? ¿Lo que se viene? ¿Hay un conde dando vuelta? ¿Qué pasó ahí?
Sí, sí, ya va a llegar el conde. Bueno, no sé si quiero adelantar tanto. Okay, el conde divagante está llegando para darnos una muy buena nota. Perfecto. El famoso conde divagante.
Bueno, buen fin de semana, Marcela, y mañana a votar.
Sí, por supuesto.
¿Es verdad que el perrito del arte quiere ir a votar con vos también?
Sí, sí, como fuimos la otra vez en el cochecito de...
Muy bien, bueno, perfecto. Buen fin de semana, gracias.
Buen fin de semana para todos, para Leo, para vos y toda la querida audiencia.
Perfecto. Y finaliza acreditados del día de la fecha. Atención, mañana elecciones, los votantes en la República, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, obviamente votan la categoría presidente y también mañana se elige el próximo jefe, jefa de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La información está en la página web de gobierno de la ciudad, se vota con el DNI, es una sola urna, es un solo sobre y van a ver en un sector del salón correspondiente a la mesa asignada las boletas de la elección nacional y en otro sector las boletas de las elecciones propias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy Julio García Lorrio y tenemos una cita el próximo sábado a las 10 aquí en Acreditados por Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Quédense en la programación de Radio Amadeus FM 91.1 y finalizamos con el saludo a nuestro operador Leonardo Arce. Leo, muchas gracias por todo.
BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Esto fue Acreditados.